Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana. Estamos recibiendo con el gran gusto de siempre a Richard Reed. ¿Cómo le va, Richard?
Buen día, Daniel. Gracias por la invitación. Bien, bueno. Bien. Una mañana fría, ¿no?
Sí, está complicado. Fría la mañana, caliente otros climas. Por ejemplo, vio que se generó allí como un foco ígneo, para seguir con estas cuestiones de las comparaciones, cuando se habló de la flexibilización de las pautas que fue pedida por el PITCNT. Allí el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el director de Trabajo, Juan Castillo, marcaron una posición. Y Murro me dijo aquí, en la mañana, básicamente fue lo que detonó luego en algunos otros comentarios, derivaciones, repercusiones, dijo que la realidad había superado aquellas pautas salariales que había fijado el gobierno. Posterior, y llamó además a una reflexión que entendía debía hacerse hacia la interna del gobierno, del Poder Ejecutivo. El propio gabinete se debía dar este espacio de reflexión. Se dio la reunión del presidente con sus ministros y luego sale el ministro de Economía, Danilo Astori, a decir que las pautas se mantenían. Y allí hubo varias interpretaciones, de hecho reflejadas en los medios de la mañana, todos los diarios hablaban del asunto, pero con matices. ¿Cuál es su observación de todo esto?
A mí me... dos puntualizaciones. La primera, que efectivamente la vida real, la vida terrenal, la vida económica demuestra que los lineamientos que una de las tres partes, el gobierno, estableció para esta ronda, sexta ronda de Consejo Salario, son insuficientes para el crecimiento salarial. Quizás para el mantenimiento, porque lo que se está reivindicando, inclusive por el PICNT, es un adelanto en la fecha de la indexación, que no sea cada 18 meses, sino cada 12. La petición es solamente que la pérdida del salario real no vaya más tiempo del que está establecido. Luego, no hay un centro de la banda. A ver, los centros de la banda que estableció el gobierno durante 12 años se equivocó en todos. No acertó en ninguno. Estableció 5 como algo mágico y siempre estuvo por encima. Eso también significaba una pérdida salarial real en un escalón en un periodo del año, que luego, producto de crecimientos salariales o producto de indexación semestral o anual, se laudaba en equiparación. A mí me, primero es eso, que hay efectivamente que revisar los lineamientos de las pautas, porque en esta tendencia, si le sumamos correlación de fuerza desfavorable en muchos sindicatos, va a ser muy peliagudo lograr siquiera mantener el salario. En segundo, me sorprendió que el ministro saliera públicamente con estas apreciaciones. Legítimamente tiene todo el derecho a opinar y a tener su visión. Lo que pasa que luego hay una serie de hechos que deberían de ser consecuentes con.
Por ejemplo.
Y sí, cuando se establece que el Consejo de Ministros va a considerar, va a revisar al día sobre el comportamiento de la economía y en el Consejo de Salario, termina el Consejo de Ministros y el portavoz del Consejo de Ministros establece que por unanimidad se resolvió mantener las pautas. Por lo tanto, ahí hay una situación incómoda para el Ministro de Trabajo, seguramente de aquí en adelante, ¿verdad? Porque si uno está en un lugar que entiende, yo también comparto con él desde el punto de vista conceptual de que las pautas están por debajo, pero bueno, yo no laburo de ministro, yo tengo que trabajar de ministro y tengo que lidiar con unas pautas que están en contra de lo que yo considero, bueno, tengo dos alternativas: o me gacho la cabeza y me callo la boca de por vida, o me rajo y me voy.
Si hubiera sido ministro usted, entonces, ¿qué hace?
Ah, yo me iba, obviamente, porque, a ver, es un cargo político de confianza. Uno trabaja si está cómodo, si cree en lo que está haciendo.
El ministro debe renunciar.
Y yo creo que si uno adelanta de que deberían de cambiarse nada más y nada menos que los lineamientos salariales en un momento que a horas de instalarse prácticamente ciento y pico de grupos, genera una expectativa en la población que está esperando un aumento salarial producto de la situación política que hay hoy en la economía, 11% de inflación. Si eso no se ve luego reflejado con un apoyo mayoritario del Poder Ejecutivo, obviamente no. Yo creo que me tendría que ir.
Hubo anuncios del propio PITCNT luego. La central sindical dijo que va a ser un año complicado, muy complicado en materia de conflictos.
Yo creo que hace tiempo que va a ser complicado en materia. Yo no. Está bien, hay compañeros que todos. Yo también a veces tardo un poco más en ver las cosas. Algunos tardan más, otros tardan menos. Nosotros el año pasado hicimos la primera ronda de Consejo Salario en la sexta ronda, la primera instancia como bebida. Tuvimos 4 meses y medio negociando. no nos podemos quejar, logramos para nosotros uno de los mejores convenios que he firmado en esta etapa. 34,5% de incremento salarial en cuestión de 20 meses. Ahora, nos costó muchísimo, con todo el Poder Ejecutivo enfrente, tratando de no aceptar las pautas nuestras, lo que nos pasó en el anterior. Por lo tanto, la conflictividad está. Ahora, si el conflicto es más o menos de acuerdo a qué gremio estoy participando, esa no es la realidad.
¿Cómo
la realidad
es eso,
que, y la realidad es que tenemos, ahora entra todo el sector comercio y la construcción.
Sí.
La construcción es un gremio poderoso, fuerte, que tiene su realidad hoy en una baja del empleo importante, producto del achicamiento en la economía. Se va a ver resentido, pero tiene conquistas ya ganadas que va a pelear por mantenerlas mínimamente. Y en el sector de comercio, bueno, tenemos una situación histórica donde allí los salarios son realmente de los más bajos, los servicios principalmente. Bueno, la verdad que la expectativa de que se negocie y se salga todo por consenso está muy lejos. Por lo tanto, el conflicto ya está planteado. Por el salario, sí, por el salario, pero también por las condiciones de trabajo.
Ahora, cuando usted menciona, Richard, que el conflicto ya está planteado por salario y por condiciones de trabajo, ¿entiende que es razonable la postura que asume el PIT-CNT con estos anuncios?
A ver, nosotros, el trabajador organizado tiene que pelear por condiciones de trabajo y por salario. Uno vende la mano de obra o vende el intelecto a cambio de un ingreso. Por lo tanto, está en su legítimo derecho de reclamar mejoras económicas salariales. Luego está la otra parte, que dirá, bueno, las condiciones no están dadas, tengo un problema de mercado, se me cerraron las exportaciones, etcétera. A ver, la negociación es eso. Yo creo que nadie va a forzar una negociación económica a riesgo del cierre de su empresa. Yo no conozco sindicato con fábrica cerrada, no es negocio. Por lo tanto, creo que tiene que primar el sentido común, la negociación, la transparencia en la información. Pero hay algo, Daniel, que yo te lo dije a vos cuando vine la última vez. Yo creo que este formato Consejo de Salario finiquitó. Ya no resulta atractivo ni para los sindicatos, ni, supongo, ni para las empresas, y mucho menos para el gobierno.
¿Y hacia qué modelo habría que ir?
Yo creo que hay que mantener un gobierno de negociación tripartito, tomando los lineamientos que da la OIT. Ahora, lo que creo que esa mesa donde uno se sienta solamente, estamos esperando que venga el gobierno y diga cuál es su lineamiento. Para eso no nos juntamos, decreten y otra cosa mariposa. ¿Qué es lo que creo yo? Creo que hay que integrar una serie de elementos sí o sí en todas las negociaciones. Debería haber la tapa del libro, acordado en el Consejo Superior Tripartito, productividad, formación y capacitación laboral. Y un elemento que parece que increíble plantearlo, ¿no? Pero es así. Yo creo que hay que empezar a trabajar con respecto a la motivación del trabajo, el incentivo al trabajo, el reivindicar aquello de que el trabajo dignifica. Y eso tiene que hacerlo los sindicatos, el gobierno, el sector empresarial, levantar la mira en lo que significa, porque estamos con eso se crea sociedad. ¿Tenemos un problema? Sí, tenemos un problema muy grande. Yo lo denuncié el 1 de mayo del 2013. Hay un problema de ausentismo laboral. Pareció algo, cuando yo hice el discurso eso hace 3 años y pico, bueno, ¿y esto de dónde parte? Lamentablemente no tuvo repetidoras. Son pocos los que se sumaron a esa reivindicación o a esa denuncia. El gobierno hace pocos meses. Entonces creo que el Consejo Salario debería tener, además del salario, condiciones laborales, algunas metas que debería de ser cumplida previa negociación, previa capacitación, como el tema de la productividad.
¿Vale para el sector público y el privado?
Sí, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
Reed, también cuando se generan estas pulsiones de uno y otro lado, se menciona la importancia de tener responsabilidad, de generar equilibrios, porque estamos en una situación económica complicada, con una economía que se ha desacelerado, ese es el concepto que se ha manejado, y entonces allí advierten que si el trabajador tira mucho de la piola, hay compromiso en la generación de empleo, y que el empresario, llegado el caso, la variable de ajuste la tendrá por ese lado. ¿Cuáles son los límites para tirar de esa piola?
El sentido común, el tener arraigo en la negociación donde uno está planteado. Ahora, la prerrogativa que tiene el empleador o el Estado de tironear y poner sobre la mesa la ecuación salario-empleo, ¿verdad? La tiene siempre. La tiene en épocas de bonanza y en épocas de crisis. Yo conocí una década que es la del 90 y siempre la menciono porque en el 90 hubo un retroceso importantísimo en el salario real. Había rebaja salarial. En el mejor de los casos, 70-80% del IPC. Y había desempleo. Por lo tanto, y cerraban empresas. Por lo tanto, la ecuación debería de pasar por una negociación mucho más profesional. Yo creo que la estabilidad del trabajo no solamente es del trabajador, sino también del empresario y del mercado. Todos deberíamos de cuidar el nicho del mercado. País chico, país que produce, a escala, no compite, debe de mejorar su calidad y debe mejorar su productividad. Deberíamos de hacer acuerdos bipartitos, empresarios y trabajadores, por sector inclusive, pero también llevándolo a la práctica por fábrica o por lugar de trabajo, sobre el tema de la productividad. Es un negocio de partes. Nosotros tenemos hace 8 años la productividad en algunas fábricas de la bebida, donde está operando, que opera técnicamente con un registro de seguimiento casi cuatrimestral. Ahí funciona y funciona bien. Y el trabajador se lleva un muy buen dinero al cabo del año. Y las empresas lo pagan con gusto porque eso es parte del esfuerzo conjunto para llegar a una mejor productividad, que no significa más producción ni más fazón. Yo creo que la ecuación trabajo-salario está siempre arriba de la mesa en épocas de bonanza y en épocas de crisis. Creo que hay que mejorar, no debe ser una sensación térmica o una voluntad de parte o antojadiza. Para poder superarlo se debería de tener una negociación mucho más profesional con documentación arriba de la mesa, ¿no?
Se ha advertido de la falta de originalidad del PIT-CNT en esta hora que vive el país, porque se señala justamente eso, que van detrás de mantener el salario real a costa de aumentos que pueden ser arreglados. ¿Comparte eso, que falta creatividad en la central sindical?
Es muy difícil comparar la realidad de hoy o el comportamiento político sindical de hoy con otro, porque la sociedad ha cambiado. Esta sociedad que tenemos hoy, al cual a mí no me gusta, yo creo que hay un retroceso importante en lo que significa colectivo, en lo que significa solidaridad, en lo que significa compromiso de la sociedad con hechos y con cosas. Hoy está más circunscrito a lo individual o a lo sectorial o a lo corporativo que a lo colectivo. Yo creo que el paro del 14, que va a ser un paro extraordinario y enorme, producto de que el salario convoca, producto de que se trabajó mucho para él, pero producto también de las manifestaciones del propio gobierno, que en vez de generar beneplácito, genera calentura, va a llevar que el paro sea general. Las reivindicaciones es el mantenimiento del salario real, principalmente. Y luego habrá crecimiento en aquellos lugares que por correlación de fuerza lo puedan dar. Yo creo que hay que profundizar más el tema. El tema de la productividad debería profundizarlo más. Y el PIT-CNT debería, sí, y aquí es una crítica mía, o llamámosle crítica o autocrítica, haber abordado el tema del comportamiento del trabajador. Haber reivindicado al hombre que trabaja. No al lumpen, no al desclasado, no al vago o al atorrante. Haber reivindicar a aquel que realmente se esfuerza, que hace mérito por ser el mejor laburante. Porque eso es un discurso de la izquierda histórica. Es el discurso de los viejos sindicatos. Mejor sindicato es el que tiene mejor laburante abajo. Por lo tanto, pero claro, este discurso que hago yo no junta votos. Yo no estoy para juntar votos. Pero bueno, a mí me parece que se quiere tapar un hecho que es real, que va creciendo día a día, que es el desapego del trabajador a su fuente de trabajo, a su sindicato y a su sociedad. Entonces creo que ese es uno de los problemas principales que tiene este país.
Bueno, creo que se lo he reiterado al planteo. ¿Hay aspiraciones políticas partidarias, Richard, por delante?
No. Yo soy frente amplista de toda la vida.
¿De Asamblea Uruguay?
No, yo nunca estuve en Asamblea Uruguay. Me vincula con Asamblea Uruguay. A mí me pueden haber vinculado con el Frente Libre Sereni, que es la sumatoria de varios grupos, entre ellos Asamblea Uruguay. Yo nunca estuve en Asamblea Uruguay, nunca participé ni siquiera en una reunión con ellos. Tengo muy buenos compañeros como en otros lados. Yo me siento cada vez más independiente, crítico, no me gusta la gestión, no me gusta cómo transmite el gobierno sus hechos a la sociedad, creo que lo transmiten mal, que hay una mala comunicación, creo que están sucediendo cosas toda la semana que lo que hace irrita a la gente. Una semana es la ministra de Educación que se mofa de los maestros, la otra semana es un ministro que dice que no está de acuerdo con las pautas, pero continúa. Entonces, creo que hay señales que nos ayudan a la credibilidad. Sí, sigo siendo independiente.
Pero no me contestó. ¿Tiene pretensiones?
No, no, yo no, tengo, no las tuve nunca, Daniel. No las tengo. No tengo capacidad quizás para eso.
Me quedó corto el tiempo porque quería plantearle. Estuvo aquí hace algunos días un especialista en derecho laboral y allí planteaba que las pautas actuales en materia de derecho laboral son obsoletas. De hecho, voy a tratar de leer casi textualmente lo que mencionó. Son pautas obsoletas que condicionan la aplicación de normas sobre temas concretos que afectan derechos, que cuestan plata a todos los actores, empleados o empleadores, y que si bien tienen un origen filosófico muy loable, hoy casi carecen de objeto, por lo menos en nuestro sistema jurídico. Esto me lo dijo hace algunos días aquí el doctor Tomás Teijeiro, que es profesor, docente universitario y además especialista en derecho laboral.
Es cierto, Daniel, que no lo conozco a Teijeiro, me merece el mayor de los respetos. Es cierto que cuando uno opina estas cosas, no es híbrido, ni insípido, ni inoloro. Tiene voluntad ideológica atrás, ¿verdad? Hay una manifestación ideológica, un grado de intencionalidad, y con total legitimidad lo tiene para hacer. Yo tengo otra versión. Yo creo que lo de las pautas, el problema es ese correlato horizontal que hay entre a nivel nacional. Creo que habría que revisar el tema. Hay gente que gana lo mismo en Uruguay, en Montevideo, que en el norte del país, pero de acuerdo a cómo está el real, tiene un mejor o peor nivel de vida. Su dinero ganado, cobrado en Montevideo le rinde más o menos de acuerdo al comportamiento del cambio con Brasil. Entonces, los costos hacia la cuestión también. Es un país caro para producir, caro la energía, caro el transporte, es caro. Por lo tanto, yo creo que hay comportamientos que hay revisar, siempre está bien revisar. Yo no sé si son obsoletos o no. Lo que sí creo que hoy por hoy no dan el resultado de equidad ni de distribución de la riqueza.
Richard Rida, ha sido muy amable.
Gracias a usted por la invitación.